compre lana de silicio.
¿Pagaron el impuesto sobre esta lana?
Se acabaron nuestras ganancias, compañeros.
A través de saqueo todo llegará ahora a Roma.
Y bastante quedará en su bolsillo.
Allí vienen saqueo con sus cobradores de impuestos.
Miren esas manos. Manos de ladrón.
Les he preguntado si ya pagaron los impuestos sobre esta lana. ¿Y el del bálsamo? A ver, los recibos.
No, no, todavía no han sido pagados.
Tal como lo imaginaba. Vengan, compañeros, cuenten la mercancía y calculen los impuestos. Y añadan una multa porque esta gente quiso evadirnos.
Pero, señor, no teníamos la intención de evadir los impuestos.
Todos tienen la intención de evadir los impuestos.
Yo creo que Saqueo está malhumorado contra todo el mundo porque lo han hecho tan bajito.
Lo que le falta de estatura trata de completarlo en oro.
Es el peso de la plata lo que no lo deja crecer.
¡Basta! ¡Paguen sus impuestos y váyanse! ¡De lo contrario!
Sí, no nos cortarás la cabeza, pero aún así seremos más altos que tú. ¡El señor Saqueo, el enano!
¡No nos devuelve ni un centavo!
¡El caballero de escasa estatura!
Siempre tiene que alzar la vista para vernos la...
Y eso no lo cae muy bien.
Así que, ¿qué hace el caballero?
¡Basta! ¡Basta, soldados! ¡Soldados! ¡Dispersen a esta chusma! ¡Usen el látigo!
La falta de estatura la compensa con las armas del Imperio Romano.
Muy bien, ya oyeron. Desmándense, cada uno a sus oficios. Vamos.
¿Qué tal, chicos y chicas? Padres, abuelitos, tíos y todos nuestros amigos.
Estamos tan felices porque estamos juntos nuevamente para escuchar otra de las historias de los tiempos de Jesús. Tenemos una historia muy emocionante. ¿Sabes de qué se trata la historia para hoy, tía Elena?
Voy a adivinar. Me imagino que es en cuanto a... Saqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos en Jericó.
Tú has escuchado bien, tía Elena. ¿Sabes algo? Tengo el presentimiento que Saqueo tenía muchos sobrenombres. ¿Recuerdas que era un cobrador de impuestos? Y los recaudadores de impuestos no eran queridos por nadie en Jerusalén. Tal vez le llamaban el enano o el chiquitín.
Los cobradores de impuestos en Palestina eran considerados traidores por el resto de los judíos, ¿no es cierto?
Exactamente. Los recaudadores de impuestos, o los publicanos, como se les llamaba, como Saqueo, trabajaban para el gobierno romano. Su presencia les recordaba a los judíos que eran un pueblo conquistado, y muchos de los publicanos cobraban más de la cuenta y guardaban para sí las ganancias.
Así que no los querían, ¿verdad?
Mm-mm.
¿Cómo se titula tu historia, tío Daniel?
Yo he titulado esta historia Jesús y el caballero de escasa estatura. Jericó siempre estaba congestionada, llena de mercaderes, de viajeros, soldados, comerciantes, caravanas, sacerdotes y muchas otras personas. Era famosa por el bálsamo, que producía un perfume aromático que llenaba la ciudad y sus alrededores. En efecto, el nombre Jericó significa aromática. En esta opulenta ciudad, los cobradores de impuestos estaban muy ocupados y a veces tenían que llamar a los soldados romanos para conseguir que la gente pagara los impuestos.
¿Qué te parece, Saqueo? Ahora te respetarán. Todo está bajo control.
Gracias, capitán. Todo está bajo control. Todo. Menos yo.
Bien. Parece que las cosas se han de empeorar hoy. Un grupo de hombres encabezados por un tal Jesús de Nazaret viene en dirección a Jericó. Son unos humildes agricultores y pescadores. Así que no se les puede cobrar impuestos, pero... la gente lo sigue con emoción.
¿Jesús de Nazaret?
¿Has oído hablar de él?
Sí, sí, casi todos los judíos han oído hablar de él. Algunos creen que es un profeta. Otros creen que él es el Mesías.
Que no se le ocurra comenzar una insurrección.
Jesús es un hombre de paz. Viaja con 12 hombres y uno de ellos era antes un cobrador de impuestos. He oído decir que trabajaba en Capernaum.
Pero tú serás cobrador de impuestos siempre. ¿No es cierto, Saqueo? Ese trabajo es bien remunerado. Bueno, no perdamos tiempo. Hay mucho trabajo que hacer. Yo voy a vigilar de cerca a ese famoso Jesús.
Jesús de Nazaret. Quisiera verlo. Debo verlo. Quizá él... él sea el Mesías, el libertador de Israel. Pero si es así, me ha de expulsar a mí también junto con los romanos, porque yo soy uno de sus secuaces. Sin embargo, debo ver a Jesús. Debo verlo.
Pronto las noticias de la llegada de Jesús se extendieron por el pueblo, y la gente de Jericó se lanzó a las calles para ver a Jesús y a sus discípulos.
Allá viene Jesús de Nazaret.
¡Qué pobre se ve!
Yo pensaba...
¡Hosana, hijo de David!
¡Hosana!
¡Hosana a los enfermos!
¡Hosana, hijo!
¡Hosana, hijo de David!
¡A los muertos!
¡De seguro que ha de expulsar a los romanos!
¡Nuestro Mesías!
¡Por favor! ¡Por favor, abran paso! ¡Quiero ver a Jesús! ¡Abran
paso! ¡Quédate ahí!
¡Pero es que no puedo ver! Si me permiten pasar al frente, de todas maneras, ustedes podrán ver por encima de mi cabeza.
¡Oh, pero si es Zaqueo el publicano!
¡Retírate, traidor! ¡Traidor ladrón!
¡Los romanos!
¡Amigos, los romanos!
Estoy seguro de que el Mesías ni siquiera te quiere ver.
¡Te vendo mi lugar por 1000 denarios!
¡No verán ni el dinero!
¡Retírate, publicano! ¡Jesús es el Mesías de los judíos! ¡No es un amigo de Roma! ¡Retírate!
¡Que ni siquiera te vea el Mesías!
He oído que los discípulos de Jesús pueden hacer caer fuego del cielo.
¡Pum! ¡Adiós, Zaqueo!
¡Zaqueo! ¡Es imposible! ¡No me abren paso! ¡No veo nada! ¡Pero tengo que ver a Jesús! ¡Pero cómo!
Ahí está Zaqueo. Desde aquí se ve más bajito que nunca. ¡Hola, Zaqueo!
¿Quién me llama?
¡Aquí! ¡En este árbol! ¡Queremos ver a Jesús! ¿Por qué no te subes en los hombros de alguien?
En el árbol. Sí, aquel sicomoro con ramas gruesas que se extienden sobre la calle. Sí, hace tiempo que no me subí a un árbol. Pero aquí voy.
Mira al viejo Zaqueo. Se está subiendo al árbol.
No vengas acá, Zaqueo. No tenemos ningún dinero para darte.
Te caerás de cabeza y entonces serás más enano que nunca.
Bueno, el viejo Zaqueo se subió.
Lo único que quiero es ver a Jesús.
Pero, ¿y qué si te da a ti? Un cobrador de impuestos. Allí vienen. Va a pasar debajo de nosotros.
Sí, lo veo. Y allá está Jesús, ya lo veo. Alabado sea Dios. Ya está por pasar debajo de esta rama.
Se detiene y nos está mirando.
Ajá, Zaqueo, te está mirando.
¿Por qué se detiene el maestro?
Está viendo al viejo Zaqueo en el árbol.
Allá debieran estar todos los publicanos.
¡Zaqueo! Sí, maestro.
Bájate de ahí pronto, porque hoy voy a comer en tu casa.
¿En mi casa? Maestro.
Sí, Felipe.
Maestro, este hombre es un publicano odiado en Jericó. No creo que sea muy juicioso que lo visitemos. Hay muchos que nos recibirían alegremente, personas respetables en el pueblo. Maestro. Maestro, aquí estoy.
Vamos a tu casa.
¿A mi casa, maestro? Pero no soy el hombre más popular en Jericó.
Tú eres un hijo de Abraham.
Maestro, para mí será un placer tenerte a ti y a tus discípulos en mi casa. Vamos, vamos por acá. Síganme por acá.
Se fue a la casa de Zaqueo el publicano.
A la casa de un traidor.
No comprendo. ¿Hubiera podido ir a la casa de cualquier otra persona en Jericó?
Bien, allá va el hijo de David, el amigo de nuestros enemigos.
Jesús y el caballero de escasa estatura, increíble.
Tal vez el maestro haga un milagro y le añada algunos centímetros al caballero de escasa estatura.
Jesús sabía que en lo profundo de su corazón, Zaqueo quería hacer lo que era correcto y servir a Dios. Así que Jesús y sus discípulos se dirigieron al hogar de Zaqueo. Allí, el cobrador de impuestos preparó un banquete en honor de Jesús.
coman, amigos míos. Hay mucho más. ¡Criados! ¡Traigan más fruta fresca! ¡Llévensela al maestro!
Zaqueo, esta fiesta me trae recuerdos.
Ah, tú eres Mateo, ¿eh?
Sí. Yo también era cobrador de impuestos como tú en Capernaum.
¿Estás feliz por haber dejado tu profesión y haber seguido a Jesús?
Muy feliz. Jesús me ha enseñado que nadie puede ser tan pecador como para no ser su amigo. Ni siquiera un recaudador de impuestos para Roma.
Él no desprecia a nadie, ¿verdad? Con permiso, Mateo, debo ver que todo esté bien. ¿Hay alguien que quiera comer más? Ahí hay mucha comida. Nadie debe retirarse de aquí.
Yo quiero más cordero asado.
Pasen el pan por acá. Las frutas secas y los higos están deliciosos. ¡Yo quiero más!
Señor, tengo algo que decirte.
Dime, Zaqueo.
Señor, de ahora en adelante, le daré la mitad de mis bienes a los pobres y buscaré a aquellos a quienes les he cobrado tributos en exceso y les devolveré lo robado con cuatro tantos más.
¿Qué dijo? ¿Eh? ¿Que ha de regalar la mitad de sus bienes?
¿Cómo?
¿Qué? ¿Pero cómo?
Yo sé lo que ocurre en el corazón de Zaqueo. Es un milagro, compañeros. ¡Un milagro!
Zaqueo, tú has dado evidencias de que la salvación ha venido hoy a tu casa. Amigos, este hombre ha sido uno de los hijos perdidos de Abraham. Y yo, el Hijo del Hombre, he venido a buscar y a salvar a quien se había perdido, como a Zaqueo.
Poco tiempo después, Jesús y sus discípulos se alejaron de Jericó, la ciudad de los jardines, y comenzaron a ascender las montañas y las llanuras en dirección a Jerusalén. Era primavera, y los pajarillos estaban aprendiendo a volar, los corderitos corrían y saltaban sobre la hierba fresca, y las flores cubrían las laderas áridas de las montañas.
¡Muévanse! ¡Que los camellos sigan andando! ¡Vamos!
Los peregrinos venían de todos los países, y las caravanas se hacían más grandes mientras se dirigían a Jerusalén. Había llegado el tiempo de celebrar la Pascua. Jesús y sus discípulos caminaban hacia Jerusalén, aunque sabían que los jefes religiosos estaban haciendo planes para arrestarlo.
Maestro, has dicho que te van a arrestar en Jerusalén. ¿Para qué vamos allá entonces?
Debo hacerlo, Pedro.
Tendrán que arrestarme a mí también.
Los judíos andan tras mí. Como ya te dije, es a mí a quien quieren matar.
No, no, señor.
No permitiremos que ocurra eso, señor.
Vítores para un rey.
Como Jesús no tenía su propio hogar, dependía de la hospitalidad de sus amigos y de sus discípulos. Y a menudo, cuando se encontraba cansado y ansioso de gozar del compañerismo de otros seres humanos, se alejaba de buena gana de los fariseos desconfiados, enfurecidos y envidiosos, y se dirigía al hogar tranquilo de sus amigos, María, Marta y Lázaro, en la aldea de Betania. Allí recibía una bienvenida sincera y encontraba una amistad pura. En esta ocasión, vemos a Jesús nuevamente regresando a su lugar favorito, a escasos 5 kilómetros de Jerusalén, para gozar del compañerismo de María, Marta y Lázaro, a quien poco tiempo atrás Jesús había resucitado de los muertos. Jesús también tenía otro amigo en Betania, un hombre llamado Simón. Jesús lo había sanado de una enfermedad terrible, la lepra, y en una manifestación de gratitud, Simón había preparado en esta ocasión un banquete para Jesús y sus discípulos. Marta servía en aquella ocasión, y Lázaro era uno de los huéspedes de honor.
Maestro, me siento muy honrado teniéndote en mi hogar. Tú me has traído mucha felicidad.
Sí, Simón. Tú estás feliz ahora, pero pronto tú también sufrirás por causa mía. Sí, Marta, ¿qué dices?
Maestro, ¿se te ofrece alguna cosa?
No, estoy perfectamente bien, Marta. Tal vez Simón quiera algo, o tal vez Lázaro.
Estoy satisfecho. No puedo comer más.
Ni yo. Pero tengo curiosidad por saber, ¿dónde está tu hermana?
¿María? Me imagino que anda por ahí. Tú sabes cómo es ella. Nunca se acerca cuando uno la necesita.
Oh, ten compasión de tu hermana. Tú sabes que ella no es tan práctica como tú. Tiene un corazón tan bondadoso, pero tú eres mejor ama de casa. ¿Has olido eso? ¡Qué fragancia!
¿Qué es ese olor? ¡Qué perfume tan delicioso!
Sea lo que fuere, se trata de un perfume finísimo.
Huele a nardo.
Sí, eso es. Y allí viene María. Y trae un vaso de perfume de nardo.
Jesús. Maestro. Maestro. Jesús. Señor.
La casa se ha llenado de perfume.
Cierto, se ha llenado de perfume.
María, ella lo ha traído.
Está viendo ese vaso del maestro y derrama el perfume.
En la cabeza del maestro. Oh.
Y en sus pies.
¿Pero por qué?
Ahora María le está sacando los pies al maestro con su cabello.
Sí, debe estar muy agradecida.
Por supuesto, Jesús resucitó a Lázaro.
Judas, pareces enfermo.
¿Yo? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué este desperdicio? Este perfume cuesta una fortuna. Por lo menos 300 denarios. Esto es lo que gana uno trabajando por un año entero. Mejor sería que María le hubiera dado ese dinero a los pobres. ¿No estás de acuerdo conmigo, Pedro?
Oh, sí, cómo no. El salario de un año gastado en un perfume para desperdiciarlo en un momento.
Ah, si a mí me dejaran administrar el dinero, yo sé cómo usarlo sabiamente. Ya no contamos con nada.
Judas, ven acá.
Sí, sí, maestro.
Deja tranquila, María. Lo que ella ha hecho ha sido en preparación a mi entierro.
¿A su entierro?
¿De qué hablas, Jesús? A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que podía y ha ungido mi cuerpo de antemano para mi sepultura. María, has hecho lo correcto.
Pero es un desperdicio. Yo entiendo el asunto de las finanzas.
Les digo una solemne verdad. Donde quiera que se prediquen las buenas nuevas del Evangelio en el mundo entero, ha de publicarse y alabarse lo que María ha hecho hoy por mí.
¿Cómo se atreve Jesús a reprenderme frente a todo este gentío? A él le gusta lo que hace María, pero lo que yo hago ni le presta atención. No sabe que yo soy la única persona inteligente que hay entre todos sus seguidores. Voy a tener que tomar las riendas de esto en mis propias manos, o lo perderemos todo.
A Judas no le interesaban en realidad los pobres, pues él era un codicioso. Aquel acto abnegado de María resaltaba en agudo contraste con su espíritu egoísta, y avergonzado y furioso, comenzó a formular un plan para causar una confrontación directa entre Jesús y el concilio del templo y los dirigentes romanos. Sin embargo, esos planes no se materializaron sino hasta algunos días más tarde. Un día después del banquete, Jesús y sus discípulos se alejaron de Betania y se dirigieron a Jerusalén. Un gentío le seguía. Jesús se acercó a la aldea de Betfagé, en el Monte de los Olivos, antes de entrar a Jerusalén. Allí llamó a Pedro y a Juan.
Pedro, Juan, vayan a esa aldea. Cuando entren, verán un borrico. Este borrico nunca ha sido montado por alguien. Desátenlo y tráiganlo.
Pero, ¿y si el dueño nos hace preguntas?
Si alguien les pregunta, díganle. Nuestro maestro lo necesita y pronto lo devolverá.
Muy bien, maestro. Ven, Pedro.
Los dos discípulos entraron a la aldea y encontraron a un borrico tal como Jesús les había dicho. Habían comenzado a desatarlo cuando los dueños se acercaron apresuradamente.
¿Qué hacen ustedes aquí?
¿Qué hacen con nuestro borrico?
¿Por qué desatan a nuestro borrico?
Perdón, señores. Lo que hacemos es en obediencia a la orden de nuestro maestro, Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret.
¿El profeta de Galilea?
Nuestro maestro necesita este borrico y pronto se los devolverá.
Bien, adelante. Llévenlo.
Gracias, señores. Gracias.
Los discípulos le trajeron el borrico a Jesús. El maestro se preparó para montarlo.
Pero, maestro, a este borrico nadie lo ha montado.
Te va a tumbar, maestro.
Mira, pon mi manto en el lomo del borrico.
Sí, y el mío también.
El borrico se comporta como si supiera quién lleva en el lomo.
¡Increíble!
Mira, la gente se nos acerca a la carrera.
¡Miren! ¡Jesús de Nazaret se ha montado en un borrico!
Esa es una señal de que él es un rey.
Recuerden lo que dijo el profeta. No tengas miedo, ciudad de Sion. Mira, mira que viene tu rey montado en un burro.
¡Nuestro rey!
¡Viene nuestro rey!
Hay que decirle a Jerusalén que viene su rey.
¡Viene el Mesías!
¡Hosana al Hijo de David!
¡Hosana al Rey de Israel!
Juan, ¿estás pensando en lo mismo que yo?
Sí, Pedro. Jesús está aceptando las alabanzas del pueblo y todos le aclaman como rey. Creo que al fin nuestras esperanzas se están tornando en realidad.
Jesús ahora se dispone a tomar el trono de David. Por allá vienen los fariseos y los sacerdotes. Todos salen de Jerusalén. Tal vez ahora vengan a honrar a Jesús como el rey de Israel.
Tal vez, pero yo sé una cosa. Ya no van a poder detener a este gentío.
¿Qué ocurre? ¿A qué se debe este bullicio?
Debemos parar esto. Van a venir los soldados romanos.
Jesús de Nazaret entra en Jerusalén como el rey de Israel.
¿Rey de Israel? Imposible.
¡Blasfemia!
Que Dios bendiga al Mesías y al Libertador. ¡A Jesús de Nazaret!
Detengan esto. ¡Abajo con la blasfemia! ¡De inmediato!
Todos ustedes están locos. ¡Este no es el Mesías!
¡Este no es un rey! ¡Paren esto! ¡Silencio!
¡Pedro! ¡Juan! ¡Santiago! ¡Impongan el silencio!
No podemos, aunque quisiéramos.
Las profecías están siendo cumplidas.
Jesús, maestro, reprende a tus seguidores.
Lo único que se están buscando son problemas.
Deténlos. Como miembro del concilio, te ordeno que los detengas. Deténlos.
Si no lo haces, tendrás que pagar muy caro. ¡Esto es una blasfemia!
Os digo que si estos callasen, las piedras hablarán. Y aquí junto al camino, ellas prorrumpirán en alabanzas a mi nombre.
Es inútil. Alejémonos. Esto es una blasfemia.
¡Vamos al concilio! ¡Debemos enjuiciar a este rebelde de inmediato!
La procesión se detuvo en una colina que miraba a Jerusalén. El sol estaba por ponerse y la luz se reflejaba en todo su esplendor sobre el templo de mármol y sobre el oro de sus cúpulas. El templo atraía todas las miradas. Era un edificio de belleza extraordinaria, el orgullo tanto de los judíos como de los romanos. Desde la cumbre de la colina, parecía una estructura masiva hecha de nieve, con pináculos dorados. A la entrada del templo, había una vid hecha de oro y de plata, con hojas verdes y macizos racimos de uvas, ejecutadas por los más hábiles artífices. Esta estructura representaba a Israel como una próspera vid. Jesús contempló aquella escena y la multitud acalló sus gritos, encantada por la repentina visión de belleza. Todas las miradas se dirigieron a Jesús, esperando ver en su rostro la admiración que sentían. Pero en vez de esto, observaron una nube de tristeza.
¡Oh, Señor, Señor! ¡Oh, Señor, Padre mío!
Jesús está llorando.
Está sollozando. Se estremece.
¡Oh, Jerusalén! ¡Jerusalén! A tu alcance ha estado la paz eterna, pero tú la has despreciado. Y ahora es demasiado tarde.
¿Demasiado tarde?
Demasiado tarde para Jerusalén.
Jerusalén. Tus enemigos harán un muro alrededor de ti. Te sitiarán, te atacarán por todos los lados y te echarán al suelo. Matarán a tus habitantes y todos perecerán. Jerusalén. Tus enemigos no dejarán piedra sobre piedra porque que rechazas la última oportunidad que Dios te ofrece.
El gentío se vio pronto sumido en la tristeza. Cesaron sus cantos de alabanza. Jesús no lloraba por sí mismo. Era aquella visión de Jerusalén lo que traspasaba de dolor su corazón. Jerusalén había rechazado al Hijo de Dios. Había despreciado su amor. No se había querido convencer con los milagros maravillosos que había hecho Jesús. Y ahora se disponía a quitarle la vida. Poco a poco, la multitud fue cobrando ánimo. Y junto con Jesús, entraron en Jerusalén y se dirigieron al templo.
Allí viene Jesús de Nazaret. Mírenlo, el mundo entero se ha ido en pos de él.
Pronto debemos avisarle al sumo sacerdote y tratar de detenerlos antes de que entren al templo.
Es demasiado tarde, nada los podrá detener. Estamos perdidos.
¡Aquí viene nuestro Mesías, el Rey de Israel!
¡Hosanna,
Hijo de David!
La gente no comprendía en qué forma establecería Jesús el reino de Dios. Muchos quedaron chasqueados cuando vieron que él no llamaba a los ángeles del cielo para que expulsaran a los enemigos. Más bien, Jesús entró al templo y por un corto tiempo miró a su alrededor. Pronto las multitudes se desbandaron y cada uno se retiró a su hogar. Jesús y sus discípulos volvieron a Betania. Para muchos, aquel día que había comenzado con tan buenas esperanzas había terminado en un amargo chasco. Pero Jesús sabía cuáles eran los planes de Dios para él. Y con firmeza, día tras día, hora tras hora, él marchaba en pos de la mayor victoria que el mundo presenciaría jamás. Cuando Jesús de Nazaret llegara a ser el Redentor del mundo entero.